Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Nos acompaña José López Más, arqueólogo, antropólogo, un investigador muy reconocido en el Uruguay, también docente, y en esta ocasión por su libro Cerritos de Indios, arqueología e historia de un pueblo originario de Uruguay, porque, claro, recién hasta en los últimos años, José, estos últimos años, yo me imagino igual que tú, estudiamos algo de los charrúas, algunas otras civilizaciones indígenas que en el norte, en el litoral estuvieron, y después crecimos con el 12 de octubre. En los últimos años el 12 de octubre ya no es una fecha como era en el pasado, pero, y bueno, y hay información, pero digamos que no sé hasta dónde se pone mucho el énfasis en justamente una cultura indígena que estuvo en este territorio, en el que estamos nosotros, ¿no?
Durante mucho tiempo los docentes nos reclamaban a los investigadores,
sí,
que publicáramos lo que descubríamos.
Claro.
Pero también nosotros le retrucábamos a los docentes que nosotros no somos formados en didáctica,
claro,
en pedagogía, como para escribir,
claro,
para primaria, secundaria. Entonces estábamos ahí, mira, a mitad, el tema estaba a mitad de camino. Por eso realmente el interés de publicar este libro, como otros que están haciendo colegas, es de arrimar esa información a la gente que les permita actualizar los textos de estudio uruguayo. No decir que había poblaciones precolombinas a partir de que llega Solís y los ve parado en la playa.
Claro.
Como que antes no había
que
nada.
Que no hay estaban, fotos de eso
estaban,
tampoco.
Estaban tomando,
¿no?,
mate bajo el perejil esperando que llegara Solís para ser descubierto. Entonces, creo que en buena hora están más de 30 años de investigación que puedan contribuir a que los textos se estudien y se conozca la historia total de Uruguay, ¿no? Porque no es solo la historia que arranca allí poniendo a Solís el pie en Colonia.
Claro. Hoy hablabas también, te preguntaba acerca de lo que se podía encontrar el cerrito y en excavaciones, muchas cosas que hacen a su cultura, identidad, economía, etcétera, ¿no? ¿Dónde van a parar luego todos los hallazgos, José? ¿A distintos museos?
Bueno, esa es la idea. Los museos nuestros también, ¿no? Nosotros estamos penúltimos en el mundo en museos. Nuestros museos son
penúltimos.
Digo yo, depósitos, son tristes depósitos de
belleza. No estamos muy bien, entonces.
Pero los que hablan de este tipo de cosas son tristes depósitos de bellezas muertas. Están las piezas allí, no hay ni una información que los apoye. Digo, porque viajo por todo el interior y hay una riqueza muy grande de material, pero todavía no tenemos museos del siglo XVIII. Por ahí hay alguien que dice, el museo de artes plásticas del primer siglo, pero un museo no representa todo. Los museos nuestros, la verdad, que no son muy buenos, reconozcamos, y eso debe estar ligado a nuestra propia identidad, como que no tenemos pasado, ¿no? El pasado es cuando tiramos la escalera del barco para abajo para que bajáramos.
Sí.
Entonces hay un problemita entre nuestra identidad, nuestra falta de profundidad histórica y este tipo de recurso cultural, ¿no? Que son los museos donde se exponen los productos de la investigación, que son un complemento de la educación, ¿no? Los museos son parte de la educación, o deberían serlo.
Estos cerritos...
También no te respondí, bueno, los materiales, teóricamente,
los materiales,
lo que hacemos, el Museo Nacional de Antropología es el que ha tomado la responsabilidad hasta el momento de recibir todo esto, porque la universidad no tiene... Nosotros investigamos desde la universidad, pero no tenemos depósitos habilitados para conservarlo, y se empiezan a acumular. El Museo Nacional de Antropología nos ha salvado hasta ahora. Pero la historia es que los materiales vuelvan a cada departamento. Desde el Departamento de Arqueología de la Universidad hemos repatriado colecciones a Salto, Artigas, a Rocha. Pero también los museos del interior deberían de empezar a contratar gente formada para hacerse cargo de los museos, porque si no, nosotros no podemos. Hay un reproche, ¿no? ¿Por qué no quedan los materiales en la región? Nada nos gustaría más. Pero si no hay nadie que les pueda asegurar la debida conservación, no te olvides que también se roban los museos del interior como cualquier cosa, ¿no? Sí.
se roban.
Se han sido robados, el de Salto, el de Castillo, caen los ejemplos por todos lados. Es decir, estamos en tres generaciones anteriores de lo que es un museo.
Son robos que van a parar a...
Y la gente no piensa, sé, que tiene precio, piensa que vale mucha plata y que la va a vender. Se han robado huevos de dinosaurio del Museo Tacuarembó. Es decir, por donde tú vayas, hay un destrato con esto que es una pena. Y que no nos damos cuenta, el Estado debía ocuparse mucho más de racionalizar estos recursos, porque última son recursos culturales. La gente va de viaje y visita los museos, pero en Uruguay no. Hay una paradoja allí, ¿no?
Claro. Estos cerritos que aparecen en tu libro, ¿cuáles son algunos de dimensiones más grandes? Mira, porque son cerritos, ¿no?
Sí, cerrito es una expresión general.
Es una expresión general, claro.
Por los que hemos visto, pero nosotros, van desde medio metro de altura.
Medio metro.
Y una planta, digamos, de 20 metros de diámetro, a 7 metros 35, uno cerca de la ciudad de Lascano. 7 metros 35.
¿De alto?
De alto.
Sí, tanto.
Y con un diámetro, una planta circular de un diámetro de unos 50 metros.
Cuando decís planta circular, ¿a qué te referís? ¿A?
De la base.
Ah, de la base.
La base tiene una forma circular o ovalada, y más o menos para dar una idea del rango del tamaño. Pero en 1891, cuando va esta primera expedición a la zona de San Luis, hablan de cerritos de 10 metros. Capaz que los araron después de nosotros cuando llegamos, está más bajo, ¿no? Porque los han aprovechado mucho en el campo.
Y José, viendo todos los lugares, Rocha, Tacuarembó, Río Negro, ¿no? Rocha aparece muchísimo. ¿Qué puede indicar esto? ¿Que habitaron más algunas zonas que otras?
Sí, es una de las características de este grupo, que es haber encontrado su nicho, hecho su nicho de vida en las tierras inundables.
Claro.
En el límite. Las tierras inundables tienen ciertas virtudes. Tienen una productividad primaria muy grande, hay una variedad de animales. Es decir, hoy, si bien nuestra sociedad lo que buscó fue drenarlas todas para volver tierras para la actividad agropecuaria, el canal Andreoni, por ejemplo, en Rocha, en todo el mundo se ha visto que estas tierras son súper productivas, y bueno, por esa razón. O sea, hay un vínculo estrecho entre los pueblos constructores de cerritos y las tierras inundables. Es un ambiente que ellos preferían.
Interesante. José, bueno, en estos últimos minutos te saco un poquito con otras preguntas, ¿no? Antes de decir que el libro se publica a través de Ediciones de la Banda Oriental, tiene realmente muy buena fotografía, encuadernación, es muy buena la publicación, ¿no? Era un poco, me imagino, que el objetivo que quedara para seguir siendo estudiado, ¿no?
No, es atractivo como objeto, la tapa la hizo Fidel Esclavo, que es un artista
conocido. Muy reconocido, ¿no? Ahora me quedé con una foto de Cerro Verde, sitio arqueológico, y de repente me cruzo con ello y veo, bueno, es una duna... Y punto, no me doy cuenta que es un cerrito, capaz.
No es un cerrito. También no allí es... esta gente vivía en los cerritos gran parte del año, pero, por ejemplo, los que vivían en Rocha, en el verano se dislocaban a la costa.
A partir del mes
de febrero empiezan a llegar los lobos marinos a las playas, había una oferta de recursos mayor, y están allí hasta el mes de marzo, que vuelven al interior cuando el butiá está fresco, cuando está maduro.
Bien.
Y se movían, hay cerritos, y están los sitios también a los cuales ellos iban en verano.
En verano.
Porque nos pareció que era de orden, y sobre todo hablando del territorio, involucrar todos los asentamientos.
Bueno, el libro está en todas las librerías. Te quiero preguntar por esto, por dos temas. Si puedes, has estado, ¿no?
Sí.
¿Has tenido descubrimientos interesantes?
Sí,
una zona que se puede... ¿continuar investigando?
Sí, claro. ¿Sí? Que sí. El tema es el siguiente. Cuando hicimos el Si Puedes, estamos evocando lo que pasó el 13 de abril de 1831, que fue una matanza. ¿Cuánto tiempo estuvo la gente, los indios allí y el ejército de Rivera? ¿Han estado 2 días? ¿Cuánto duró la matanza? ¿Una tarde? No es tan fácil hacer arqueología de una tarde.
No.
Lo que sí estuvo en discusión muchos años fue cuál era el lugar exacto. Y una única expedición que había habido oficial del Museo de Historia Natural él había hecho a Costa y Lara y el arqueólogo Femenía, no habían encontrado nada y sugirieron la confluencia del arroyo Sal, si puedes, con el Tía Tucura, allí donde los descendientes han levantado un monumento actualmente. Las investigaciones con el historiador Diego Braco y caminar mucho en el terreno nos han llevado a localizar el lugar en otro lado, 20 kilómetros al norte, en un lugar que se llama la Cueva del Tigre, y confirmarlo. Hay documentos, tradición oral, si la familia que vive ahí desde el 1860, tenía la tradición oral. La cartografía histórica muestra claramente, hemos encontrado partes de guerra, algunos ya habían sido publicados, que el parte de guerra del día siguiente de la matanza, que dice exactamente nacientes del Sal, si puede, que no es, no es allá abajo en Tía Tucura. Una cosa fue ubicar el lugar. El lugar no era ningún lugar extraño. La ruta que existía era por la Cuchilla Grande, era el camino, hoy se llama Camino Nacional Cuchilla Grande, era el viejo camino. Y la gente que se trasladaba allí con ganado en esa época colonial, imagínate, siempre todo el mundo llevaba ganado. Era un lugar interesante porque es una quebrada y es un potrero natural. Y eso le facilitaba a la gente hacer noche, guardar el ganado, porque es un problema que tiene la gente que transporta ganado, ¿qué hago de noche? Y entonces era un lugar que era conocido. Y por eso se dan cita en ese lugar. Y bueno, el trabajo con Diego Braco permitió identificarlo y allí ubicamos muchísimas cosas, muchísimos testimonios indígenas, pero no podemos atribuirlo todos a la matanza, porque también hay documentos de 1810 que dicen Artigas está en la Cueva del Tigre con 500 indios y 5 caciques. Quiere decir que un lugar que ya lo usaba la gente, tanto colonos, uruguayos, como lo usaban también los indígenas. Lo que confirmamos es el lugar, y hay tumbas de todo tipo, y bueno, las investigaciones recién empiezan por allá.
Bien. Sobre el resto de desaparecidos, José, ¿seguís compartiendo tus aportes o queda tu equipo trabajando?
No, yo me desvinculé. Organicé y trabajé hasta el 2014. No es el mismo equipo, es parte de él, ya salió de la universidad. Yo trabajé mientras eso estaba en la universidad. Bien. El equipo ya después se fue para la presidencia de la República, ahora está en la Comisión de Derechos Humanos. Alguna gente todavía está allí, hay gente nueva, gente que se ha recibido.
Gente de nueva generación.
Nuevas generaciones, exactamente. Pero dos por tres siempre alguien me pide alguna información, alguna colaboración por algún tema y sin duda a las órdenes.
Bien. Muchas gracias por tu tiempo, José.
Gracias a ti, Paco.
La radio está pegada a la vida.